Onda Cero de la FM con Javier Benítez.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro del Interior asegura que no va a permitir que los tractores lleguen mañana sábado a la sede nacional del PSOE dentro de las convocatorias que está realizando el sector agrario. Hoy de momento afrontan su cuarto día consecutivo de protestas con cortes de carretera en Extremadura o también, por ejemplo, en la provincia de Málaga. También se concentran en el centro de Oviedo. Allí agricultores y ganaderos esperan ser recibidos este mediodía por el consejero de Medio Rural tras pasar toda la noche acampados frente a la sede del gobierno asturiano. Allí está Borja García. Borja, cuéntanos cómo están los ánimos en este momento.
Pues realmente tranquilos. Hay calma tensa antes de esa reunión que comenzará en algo menos de una hora. La imagen dentro de la capital del entorno del campo San Francisco es que está totalmente tomado por los manifestantes. Hay tres hileras de tractores, en total cerca de un centenar. Es el eje comercial y laboral de la ciudad, en la propia ciudad ebulle en su rutina. Miles de personas pasan por esta zona, normalmente también muchos coches, transporte urbano, que hoy no lo hace, y la gente está con los ganaderos.
Tienen que defender lo suyo, es importante para ellos y para todos, entonces yo lo veo bien.
Están en su derecho, y hacen poco.
Completamente, estoy a favor del campo completamente.
Petardos, bocinas, cencerros, es el sonido que desde hace casi 24 horas inunda el centro de Oviedo. En unos instantes está previsto ya que los ganaderos van a pie hasta la Consejería de Medio Rural, que está a unos 15 minutos. Va a tener lugar esa reunión, de la que saldrá una conclusión importante. Si salen convencidos, retiran los tractores. Si por el contrario no salen convencidos, amenazan con quedarse bloqueando Oviedo durante todo el fin de semana.
Gracias, Borja. Y mientras en Pamplona 300 tractores han colapsado el centro de la ciudad, el motivo de sus protestas nos lo ha explicado en COPE un joven agricultor de Tierra Estella.
Civilizar sobre todo el tema de la burocracia, porque también nos asfixia. Tenemos que ser agricultores, tenemos que ser contables, tenemos que ser asesores, y hacer todo uno mismo pues es muy complicado. Y tienes que depender de otras personas para llevar todo este tema burocrático, y te cuestan un dinero.
Las movilizaciones del sector agrario, a las que se suman mañana la plataforma en defensa del transporte, provoca que las empresas contengan el aliento ante los problemas que puede haber para la distribución en supermercados o grandes mercados. Marta Ruiz.
La clave será ver cómo arranca el lunes, nos dicen desde el sector del transporte, porque recuerdan que la normativa obliga a descansar durante el fin de semana. Desde la gran distribución y la logística, de momento son prudentes. Cuentan que en las últimas horas han sido más tranquilas, aunque han persistido los retrasos en las salidas y entradas de mercancías de algunas de sus plataformas, pero se contemplan planes de contingencia y de momento no hay riesgo de desabastecimiento. Desde el miércoles, más de 120.000 camiones se han visto afectados por los cortes de carreteras. Las pérdidas pueden llegar a los 35 millones de euros al día, según la patronal del transporte.
Y seguimos pendientes de la evolución de la borrasca Carlota. A esta hora deja lluvias importantes en las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, y en algunas de las más afectadas por la sequía como Sevilla, Córdoba o Cádiz. Alerta naranja en todo el área del estrecho de Gibraltar por fuertes rachas de viento. Viento que ha llevado a suspender todas las travesías que unen España con Marruecos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Buenas noticias para Carlo Ancelotti en el entrenamiento previo al duelo directo por la Liga. Bruno Casar.
Es el partido destacado de la jornada. Primero contra segundo en la clasificación. Los blancos, que parten con 2 puntos de ventaja sobre el Girona. Partido para el que Ancelotti va a recuperar efectivos. Melchor Ruiz.
Muy buenas noticias en este último entrenamiento del Real Madrid, y es que tanto Rüdiger como Vinicius están trabajando con normalidad con el grupo, así que todo hace indicar que mañana serán de la partida en ese encuentro ante el Girona. Un encuentro en el que Carlo Ancelotti solventa ese problema que tenía en la zaga. Rüdiger va a ser solo el único central que va a tener disponible. Formará con Aurélien Tchouaméni, que vuelve tras sanción. El resto están en perfectas condiciones, salvo las 4 bajas que va a tener mañana. Los 3 lesionados de larga duración, Militao, Courtois y Álava, más Nacho, que no va a llegar en condiciones. Al término de la sesión, que está a punto de concluir, comparecerá ante los medios de comunicación Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. En el Girona recuerdo que Mitchell no se sentará en el banquillo, tiene que cumplir sanción. Dobby va a regresar a la convocatoria tras superar sus molestias musculares. La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego. Cádiz-Betis para el domingo. Dejamos el Atlético de Madrid-Sevilla y el Barça-Granada.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
¿Cómo no te voy a querer?
Refréscate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seis minutos, tiempo de análisis. Equipo titular, Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Luis Reina, compañero. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señores. ¿Qué tal?
¿Ustedes creen que va a llover hoy? Porque hace un par de días la EME nos decía que sí, que iba a entrar lluvia y tal, pero ahí en Telde echas un vistazo al cielo y parece que no, y aquí en la capital tampoco, Iván.
No, esto se parece más al cielo de playa del inglés o más palomas que el de Telde por esta época. O sea que no. Sería sorprendente que lloviera de hoy a mañana.
Hablando de sorpresa, también es cierto que sería sorprendente, José Luis, que no lloviera en carnaval.
Bueno, sí. Claro, esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que en Gran Canaria, cuando está previsto que caiga ligeramente algo simbólico, puede que sea mañana, ¿no? Pero bueno, en fin, pero cuatro gotitas, pero hoy acabo de salir del periódico, estoy ahora por las canteras, pero hace un calor realmente veraniego, calima, la gente está bañándose. Es
compañero, decir, ayer por la tarde en Ciudad Alta hacía un calor, pero aire caliente que yo decía, ¿esto qué es? No es normal, 24 grados aproximadamente, pero la sensación térmica era 27 perfectamente, ¿eh?
La verdad es que ayer estuve precisamente en La Gavia, que es un barrio en alto, en un municipio. Estaban los operadores municipales trabajando ahí con unas condiciones que, vamos, muy parecidas a un mes de agosto. Era bastante complicado trabajar ahí al aire libre. Uh-huh. Y sí, en 25 grados a lo mejor, pero la sensación era de mucho más, ¿no? Por la calima y demás, ¿no? Cuesta respirar. Uh-huh. Un ambiente un poco asfixiante que tenemos,
¿no? Oye, por cierto, hablando de La Gavia, se quejaban hace tiempo de que no tenían agua de saneamiento, del abasto, wifi, que no llegaba por ahí. ¿Cómo está eso?
Sí, son... pasa en bastantes barrios de las medianías del municipio, concretamente hasta el barrio de Casares, que está un poco antes, hay un proyecto aprobado de impulsión de agua, porque tenemos problemas para que la presión de agua llegue en condiciones a las viviendas, y también pasa con las telecomunicaciones. Es cierto también que muchas de estas reclamaciones a veces vienen de diseminados, ¿no? Donde es complejo llevar la urbanización, ¿no? O sea, podemos llevar la urbanización hasta asentamientos rurales, ¿no? O zonas urbanas, obviamente. Pero los diseminados es mucho más complicado y por el coste de las instalaciones, ¿no? Yo sé que se van a hacer bastantes mejoras en cuanto a la red de abastecimiento de agua este mismo año por esa zona, ¿no? Y además el Cabildo se ha comprometido a asfaltar, que también es una necesidad muy básica, ¿no? Las telecomunicaciones yo creo que van a tardar porque depende de las empresas, a veces las inversiones para ellos digamos no resultan digamos atractivas, ¿no? Porque son pocos abonados, además eso hay que batallarlo a veces también, ¿eh?
Por cierto,
pero es un problema,
¿sí? Me acaba de mandar Pepillo, nuestro compañero técnico, unas fotos de ayer por la noche, la playa de las Canteras, y ya les digo que es una maravilla, sobre todo porque marea vacía, y ya sabemos que cuando sale la barra eso se convierte en una piscina maravillosa, y la foto es fantástica, preciosa. de nuestra playa de las Canteras por la noche. Bueno, vamos a cambiar de asunto. 500 millones, 300 va a poner España. Primero, estamos para poner 300 millones de euros con la deuda que tenemos. Y en segundo lugar, ¿realmente, José Luis, esto va a servir para algo? ¿Y quién va a recibir ese dinero?
Claro, es que estamos otra vez en las mismas. Es decir, Europa suele arreglar los desaguisados inyectando millones, ¿no? Es decir, oye, tienen un problema con la inmigración que está llegando especialmente a la ruta atlántica Canarias. ¿Cómo lo solucionamos? Pues mira, pues inyectando dinero al país de donde están saliendo más inmigrantes, para que luego no digan que Europa no está concienciada y está apoyando este tema, a pesar de que ya en otras experiencias en el pasado ha quedado manifiesto que por muchos millones que tú ingreses, eso no te garantiza en absoluto que dejen de venir personas que lo que quieren hacer es salir en busca de una vida mejor. Yo insisto, por esa inyección de dinero que va a recibir Mauritania, 500 millones de euros, que se dice pronto, pues yo no sé si Europa o el gobierno de España cree que con ese dinero ya de repente toda la población mauritana que está esperando para salir, de repente van a decir, ah, pues no, mira, ya somos muy felices aquí, nos quedamos, ¿no? Como han hecho esa inyección económica, qué generosos son, pues mira, pues ya nos quedamos, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿cómo se va a hacer esas acciones para que dejen de llegar? ¿En qué se va a gestionar ese dinero? ¿Cómo tenemos la garantía de que se va a invertir de una manera eficiente en esto, ¿no? Es decir, son tantas las preguntas que uno al final se queda con la sensación de que es un poco a fondo perdido, ¿no? Un poco una muestra de solidaridad o de ayuda a Mauritania, como si eso no fuera a garantizar que cesen las pateras cuando hay una barbaridad de personas a la espera de salir y que saldrán, evidentemente, por muchos millones que se le ingresa al gobierno de Mauritania, ¿no?
Se supone que estos 300, son 500 millones, 300 va a poner España, dijo Pedro Sánchez, vamos a fortalecer nuestros proyectos de colaboración ya existentes a través del control fronterizo e ir ponderando diferentes fórmulas, nos dijo cuál, para facilitar la migración regular. Iván.
Sí, ha sido algo ambiguo, ¿no?, en la declaración, poco concreto. ¿Por qué emigra la gente? Básicamente por falta de seguridad y por falta de oportunidades, ¿no? ¿Esas inversiones van a mejorar la seguridad en los países de origen y van a mejorar las oportunidades económicas? Pues esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? También hemos caído en la cuenta de que Mauritania también es un país que recibe muchísima inmigración. De hecho, los datos que decían es que habían recibido 150.000 personas solo de Mali, ¿no?, que es un país que está eternamente en guerra, y que muchos de esos pues son los que embarcan en pateras dirección Canarias, básicamente, ¿no? Con lo cual, también deberá recibir ayudas para paliar la inmigración. En algunas ocasiones hemos visto el trato, sobre todo en Marruecos, ¿no?, la frontera con España, el trato que reciben algunos de esos inmigrantes, ¿no? Y yo creo que eso habría que mejorarlo también, ¿no? Como seres humanos, es decir, es que no, a veces ni se les da ese trato, esa categoría, ¿no? En Marruecos concretamente, ¿no? No sé qué suerte corren a veces también en Mauritania o en Senegal, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Se hacen al final una inversión, digamos, se simplifica, ¿no? Con una inversión para potenciar a las empresas que ya están implantadas ahí, ¿no? Y además esas inversiones van sobre todo en empresas que ya explotan o van a explotar materias primas, ¿no? Que es el gran, digamos, ¿no?, el gran mal de África, ¿no? O sea, Europa, Estados Unidos, incluso China, pues los ha utilizado, bueno, hacen inversiones para extraer materias primas, ¿no? Sin que el país a veces tenga compensaciones justas, ¿no?
Oye,
ahora la están mintiendo de que son inversiones en verdes, ecológicas y demás, ¿no? Pero no dejan de ser las inversiones de siempre, ¿no? En extracción de materias primas.
Oye, por cierto, ojo a Senegal, porque sí es cierto que la convocatoria de elecciones había traído cierta tranquilidad al país, pero ya el presidente ha dicho que nanay de elecciones, que las pospone sine die. Y muchos han pensado que esto es un golpe de Estado y vuelve otra vez la inestabilidad. ¿Recuerdan ustedes a final del año pasado como la gran mayoría de inmigrantes precisamente venían de Senegal, ahora de Mauritania? José Luis, cuidado con esta tormenta perfecta, que nos pueden llegar inmigrantes de todos sitios, además de forma masiva.
Más aún. ¿No? Además el mar sigue tranquilo, el factor climatológico que es otra de las grandes variantes, sigue apoyando esto. Es decir, es importante también poner foco en lo que decía Iván hace un rato, ¿no? Que hay la gran movilidad interna que hay en el continente africano, porque nosotros tenemos la perspectiva, evidentemente, lo que vivimos aquí, pero es que hay mucha migración interna en el continente, entre países, ¿no? Porque también la inmigración, los motivos no son solo políticos, sociales y económicos, sino son también de una cuestión de demográfica, ¿no? Es decir, África es el continente con más habitantes del planeta y, por lo tanto, no hay tanta oportunidad para tantas miles de millones de personas. Por lo tanto, es que por mucho dinero que se inyecte, por mucho apoyo, la movilidad va a existir y va a seguir llegando. Y será más probablemente porque África es de los pocos continentes que sigue creciendo demográficamente en el mundo, ¿no? Es decir, esto va a ser así, tenemos que convivir con ello. ¿Cuál es el plan? ¿Inyectar dinero? Creo que no. Y los especialistas lo dicen, ¿no? Yo creo que el plan es buscar la fórmula en el resto de países, en el resto de continentes, de que estas personas puedan venir de manera controlada, de manera humana, que no se jueguen la vida y que haya un tránsito ordenado para que estas personas puedan tener las oportunidades aquí, que harán falta aquí porque Europa envejece a un ritmo muy rápido, y por lo tanto tenemos que buscar la fórmula de construir este puente, ¿no? Para que dejen de seguir muriendo personas y para todos los dramas que ya sabemos de sobra, ¿no?
Vamos a cambiar de asunto. Llama la atención cómo está exprimiendo, cómo está encorsetando, cómo está retorciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Poder Judicial, ¿no? Ahora ha propuesto una reforma del Consejo General del Poder Judicial para cortar los plazos de instrucción o de investigación en los procesos. Y todo llevado a darle menos tiempo posible al juez García Castellón, por ejemplo, para que no siga avanzando en esa trama de terrorismo, ¿no?, de tsunami. Y también, a la misma vez, al juez Joaquín Aguirre en esa supuesta injerencia rusa del proceso. Vamos a escuchar lo que decía en 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora se desdice totalmente de estas palabras, pero esto lo decía en 2020.
Vamos a modificar también, señorías, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.
Una limitación para luchar contra la corrupción política, lo calificaba antes, en 2020, de esta manera, y ahora lo que quiere precisamente es reducir ese plazo de investigación, Iván.
Sí. Me decía un amigo ayer que durante muchos años se ha subestimado a Pedro Sánchez, ¿no? Y de ahí a la persona, a veces el secreto de su éxito, ¿no? Uno piensa que no lo va a hacer y lo hace. No va a tener ningún problema en decir que esto es otro nuevo cambio de opinión y si es necesario para conseguir sus fines, que no es otro que mantenerse en el poder, pues lo va a hacer, lo va a hacer. Es decir, al final, yo lo que decía la semana pasada, yo es que veo a Puigdemont mucho más cerca de España cada semana, ¿no? ¿Qué pasa? Y además va a ser una entrada, digamos, como un auténtico héroe, ¿no? Cuando era un personaje prácticamente aislado y sin ninguna repercusión, prácticamente un meme, ¿no? Se había convertido y, de repente, este gobierno lo va a elevar a categoría de
está calladito, ¿no? Puigdemont. Yo, fíjate,
está que calladito porque ya sabe que se está tejiendo el último detalle para que él pueda venir.
La semana pasada te compraba el relato. Está, no lo sé, con la injerencia rusa de proceso tal y como se está poniendo Europa con esto. No lo sé, Iván. No lo tengo muy claro.
Lo hubiesen ya, si hubiese sido así, si hubiese sido, bueno, está claro que él solo no fue. Es decir, que hay conexiones, que necesitaba financiación, que necesitaba un plan, que fuera un plan delirante. Y en eso, pues Rusia, sí, es cierto que se ha demostrado que ha intervenido en asuntos internacionales en otros países, ¿no?, para desestabilizarlo. No me extrañaría que fuera verdad, se tendría que investigar, pero si hubiese indicios ya lo hubiesen ya, detenido, ¿no?, ahí mismo, ¿no? No lo sé, yo lo veo bastante más cerca de España, a pesar de toda esta trama de injerencia Rusia, que bueno, si se demuestra, obviamente es que no habría embistía que lo salvara.
Totalmente, porque lo salvara, evidentemente, ¿no? Faltaría más. ¿Cómo lo ves, claro, José Luis?
Bueno, está calladito porque ya él, es que él habla en el Congreso, aunque no se presente, ¿no? Él toma las medidas, él habla, grita, patalea, llámelo como quieran, en el Congreso con los numeritos que está montando desde que empezó la legislatura su grupo, ¿no? Entonces, es que él no tiene mucho que decir. Él sabe que tiene el poder, es así de triste, ¿no? Y él sabe que cuando su gente diga no, pues Sánchez peligra. Y Sánchez sabe que cuando que la gente de Puigdemont diga no, pues tiene que buscar la manera de que digan que sí, ¿no? Y vamos a estar en esta encrucijada durante toda la legislatura, tristemente, a no ser que explote antes, ¿no? Que es bastante probable también, porque es que esta inestabilidad en cuanto a aprobar medidas importantísimas para el país, pues no se puede soportar mucho más, ¿no? Y me sigue sorprendiendo, cada semana lo hablamos, ¿dónde están los límites, no? ¿Dónde están los límites para decir basta, no?
Pero porque, José Luis, disculpa, es que cada semana es un límite nuevo. Es como claro, mundial, cada semana el listón un poquito más alto, un poquito más
alto. Pero claro, pero de ahí la pregunta, ¿cuándo llegará el final? Pues es que no lo sé, es que no, nadie lo tiene muy claro hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Oye, el gobierno metiéndose en actividades judiciales, es que suena muy oscuro todo, suena y todo por el simple hecho de salvar lo insalvable, ¿no? Es decir, es un bucle bastante peligroso, pero yo insisto, Puigdemont no tiene mucho que decir, es que él habla de esta manera, ¿eh?
Yo incluso veo la posibilidad de, en el caso supuesto, prorrogar los presupuestos del año que viene si no tiene apoyo, que ya saben que por regla general, sobre todo en el gobierno de España, si no tiene apoyo con los presupuestos, se supone que te tienes que enfrentar o elecciones, moción de censura. Yo veo una prórroga total, y vamos, y tranquilito, ¿eh?
Sí. En esta ocasión yo creo que si eso pasa, ganará tiempo, seguramente, y prorrogar los presupuestos y otra cosa. No creo que... Porque es que además, ahora sí es verdad que si va a elecciones, la va a perder. Y la va a perder con bastante, bueno, con bastante más claridad que las que perdió la vez anterior.
Sí.
Y podría aprovecharse un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, eso también está claro. Y por tanto, sí, ya sabemos, ¿no? Es un superviviente, se va a mantener en su silla atornillado ahí, pase lo que pase, ¿no? Está claro.
Bueno, 24 de febrero, ¿no les parece usted un poquito tarde cuando salen a la calle el campo, teniendo en cuenta el respaldo que pueden tener por todo lo que está ocurriendo? Bueno, lo vimos en Francia, fue, digamos, el germen, ahora prácticamente en toda Europa. Están esperando a que pasen los carnavales. ¿No creen ustedes que la situación del campo es suficientemente grave como para no esperar que pasen los carnavales y salir ya a la calle, José Luis?
Hombre, claro, sobre todo porque ahora es el momento en el que están haciendo ruido, en el que la gente los está mirando, en el que el foco mediático está con ellos, ¿no? Yo creo que es el momento adecuado a retrasar esto, me parece, en fin. Y además con ese titular, evidentemente, que es así, cuando suena un poco a broma, ¿no? Y cuando terminen los carnavales ya saldremos, bueno, pero ¿qué me está usted contando, no? Es decir, la ola ya ha nacido, o la surfea o llegará tarde, ¿no? Es decir, es un poco, no sé, no. Y yo creo que la gente también se lo ha tomado un poco a guasa esa historia, ¿no? Un poco, pero ¿cómo, qué tiene que ver los carnavales en una protesta de vital importancia para su futuro? Es que no, ¿por qué tiene que esperar? ¿Para no molestar o porque va a estar usted en los carnavales? Es que no tiene mucho sentido, sinceramente. No, yo la verdad es que no lo comprendo.
Yo tampoco termino de entenderlo, Iván. Sí, entiendo que tú tampoco.
Son las manifestaciones en general son contradictorias con la cortesía, ¿no? Uno no pide permiso para manifestarse, lo hace en el momento oportuno. Uh-huh. Bueno, pues molesta quien moleste, ¿no? La verdad es que, y además las manifestaciones del campo hasta ahora, en fin, no han tenido un impacto en el tráfico, en fin, en la movilidad y demás, son súper potentes, ¿no? Porque cuando esta gente se moviliza, cuidado, ¿no? Sin embargo, pierdes esa ola que decía José Luis. No entiendo muy bien por qué, pero, y además que te lo expliquen así tan claramente, no sé, yo creo que le quita algo de credibilidad, ¿no? No sé por qué te han tomado esa decisión, teniendo los problemas que tienen en la península, aquí, en todos lados, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que han decidido.
Oye, por cierto, buena noticia según se mire, ¿no? Porque viene con 2 años de retraso. Se abre por fin los túneles de Faneque de la segunda fase de la carretera de la aldea, que salva la posibilidad de ir por Faneque, que todos sabemos que es realmente peligroso por los desprendimientos que hay, ¿no? Buena noticia, porque al fin y al cabo es un pasito más para tener más cerca a la aldea, ¿no? Y sobre todo es un motivo de seguridad, más que ganar tiempo. Pero José Luis, llegó un poquito tarde, ¿eh? 2 años, y se supone que la carretera de la aldea, ¿cuánto está? ¿El 2027 creo que es? Pues evidentemente no vamos a lograr esa fecha.
Sí, la verdad es que en este caso todo parece que llega tarde siempre, ¿no? Es la eterna batalla de los aldeanos, ¿no? Tristemente. Pero esto no deja de ser efectivamente una buena noticia, aunque llegue un poco tarde. Es un paso más, yo creo que es un paso bastante importante. Y es un paso que debe servir de impulso para rematar ya esto y por fin meter a la aldea en el mapa, ¿no? Que bastantes años y años de aislamiento han sufrido y yo creo que hoy están felices. De hecho, estaba hablando esta mañana con algún amigo aldeano y a ellos y me decía, mira, llega tarde pero llega, ¿no? Y es que llevamos tanto tiempo esperando y llevamos tantas batallas y tantas protestas y tal, que ya lo único positivo que llegue, pues lo tenemos que celebrar, ¿no? Uh-huh. Y cuando esto acabe, que acabará, pues será el fin de una lucha, la verdad es que habrá que analizar con calma, con el paso de los años, ¿no? Uh-huh. Porque sociológicamente lo de la aldea tiene también mucho interés, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, Pablo Rodríguez, que estará privadísimo, contento, porque él fue el que inauguró también la primera fase de la carretera de la aldea y ahora los túneles de Faneque, Iván.
Sí, seguramente, ¿no? Al final, es lo que decía José Luis, pasan tantos años, pasan también tantos políticos, estas inversiones, estas infraestructuras tan grandes, que yo creo que el día que se inauguran pierde uno un poco la perspectiva de todo lo que ha sucedido y por qué llegamos a este punto, ¿no? Pero la gente lo agradece, la gente en general, agradece que todo esto termine. Está por ver también si efectivamente esto va a contribuir al desarrollo de turístico, ¿no? De la aldea, ¿no? Que es una de las derivadas que puede haber aquí, o incluso el desarrollo también, mejorar las comunicaciones, el desarrollo comercial, porque es una zona de la isla que tiene muchísimo potencial, pero que últimamente ha decaído.
Uh-huh. Tiene un potencial tremendo, ¿eh? Desde luego que sí, sobre todo porque, digamos que es terreno inexplorable, no es inminentemente turístico, y la verdad es que crecer ahí de forma ordenada y sostenible, que parece que va a ser así.
Ese es el reto. Ese es el reto. Porque la experiencia en el sur, bueno, pues ha sido buena, pero de los últimos 20 años acá. Pero el boom turístico, digamos que sepultó todas las huellas y todas las trazas agrícolas, además, que había, que eran muy potentes para esa época, ¿no? Uh-huh. Espero que hayamos aprendido de eso y sepamos convivir, ¿no? O hacer convivir las dos cosas, ¿no?
Por cierto, ¿verdad? José Luis, esta noche, Gala de la Reina, hay una expectación enorme, ¿no? Sobre todo por ver qué va a proponer el nuevo director artístico, Josué Quevedo. Estuvimos hablando con él, dice que sí, que tiene cierta responsabilidad, ciertos nervios y demás, pero bueno, luego la verdad es que lo vi tranquilo. Pero lo cierto es que hay un hype, que dicen ahora los jóvenes, tremendo por la Gala de la Reina de esta noche.
Sí, bueno, yo la verdad es que he sido un poco bastante crítico con la nueva ubicación del carnaval, con la logística municipal, como ya sabes, y con todo este tema. Pero bueno, lo dije que... me tocó cubrir una cosa del carnaval en el escenario principal para el periódico y bueno, debo reconocer que la verdad es que el escenario está muy bien, es muy espacioso, salió un buen espectáculo, yo creo que, es decir, creo que más allá de las decisiones municipales en cuanto a la logística, a la toma de decisiones y demás, pues bueno, yo vi por lo menos el escenario principal y ahora saldremos de dudas estos días con los mogollones y demás. Y los conciertos en Manuel Becerra, pero el recinto de Belén María debo confesar que ha quedado bastante bien, y sobre todo con mucho espacio, muy cómodo, y la verdad es que la gente estaba muy contenta, ¿no? Y esa es la principal alegría para la ciudad, que parece que los carnavales no van a morir con este invento de la isleta, ¿no? Para eso parece. Uh-huh. Pero con respecto a lo de esta noche, bueno, pues yo también tengo mucha expectación, y con la Gala Drag también, que por cierto en Santa Cruz parece que se han enamorado de la Gala Drag tarde también. Harán una copia de aquella manera, pero yo soy optimista, yo creo que va a salir bien porque tiene muchas ganas el nuevo director artístico, la gente tiene muchas ganas, es lo que he notado, la gente está volcada. Sí, sí. Y el entorno invita a ello, ¿no? Entonces yo creo que van a ser unos carnavales, si no pasa nada extraño en los mogollones y demás, yo creo que van a ser unos buenos carnavales que se puede consolidar en esta nueva ubicación y el ayuntamiento se puede quitar un quebradero de cabeza. Eso sí, que aprendan de esta edición y que el próximo año lo haga un poquito mejor.
Sobre todo que cuente un poquito más con los vecinos. Por cierto, el suelo no va a resbalar. Parece que hay una enorme capa ahí antideslizante, lo decía Josué Quevedo, que no hay ningún tipo de problema. Iván, ¿tú lo vas a ver también, a pesar de ser de Telde?
Sí, yo lo veo siempre. Yo creo que el secreto de la clase, y en eso vamos ganando algo ante Tenerife también, ¿no? Si la espectacularidad de los trajes, siguen teniendo ellos. Ayer vi la gala de Tenerife por televisión, pero ¿en qué vamos ganando nosotros, digamos? En que lo hemos convertido en un espectáculo audiovisual. O sea, la gala drag ya desde el minuto uno ya lo era, desde la primera gala, ¿no? O sea, un espectáculo televisivo, artístico, o sea, reúne todo, ¿no? Y eso es lo que hace atractivo a la gente. O sea, hay mucho más público que lo ve, obviamente, por televisión, que el que está allí. Que, por cierto, las entradas de la gala drag hay que ponerle también veto a esto, ¿no? Es decir, hay que acotar esto, ¿no? Porque no puede ser que la compres y luego, como titular del periódico decía hoy, te compres en la reventa ya cueste 10 veces más, ¿no? Que la taquilla, ¿no? Pero aparte de eso, creo que vamos ganando en espectacularidad del propio espectáculo, es decir, de la propia presentación, no solo en los trajes, sino en el, sí. que el evento ya se convierte en un evento televisivo y audiovisual que va subiendo cada año de nivel, y espero que este año también lo haga, ¿no?
Veremos. ¿Ustedes creen, además, ya para acabar, como último tema, que va a ganar espectacularidad el fútbol con las tarjetas azules? Que parece ser que se va a intentar limitar la protesta que reciben los árbitros. ¿Y serán expulsados los jugadores 10 minutos, José Luis? ¿Tú lo ves?
Me parece sinceramente un coñazo esta protesta. Yo me gusta mucho el fútbol, soy un purista. Y a mí estos inventos me dan mucha pereza y me causan cierto enfado, porque ya me he tenido que tragar el VAR, que paraliza mucho el juego, los tiempos de descuento son eternos, se pierde mucho ritmo, y ahora con la tarjetita azul esta ya puede ser una cosa. Mira, de toda la vida, si el jugador protesta mucho, le sacas una tarjeta amarilla, le metes un susto y le dices que como vuelva a abrir la boca se va fuera.
Claro.
Esto está inventado, sí, ya. Sí. La tarjetita azul se va... Es que es una historia más para que los partidos de fútbol duren 190
5 horas.
Minutos. Es que es un disparate. Ojalá que no salga adelante, que parece que va a salir. Pero de verdad, qué coñazo, sinceramente. Y me perdono la expresión, pero me aburre mucho.
Adoptamos tu expresión, creo yo. Por lo menos los tres que estamos aquí, Iván.
Sí, en balonmano funciona muy bien, ¿sabes? Lo de la expulsión de los 2 minutos, porque es muy ágil. Pero además, si no sales rápido, además, te queda ya definitivamente expulsado. Y tiene otro ritmo el juego, pero fútbol es verdad que yo me estoy imaginando, no sé, lo que el jugador cruza de banda a banda, pues pueden pasar 5 minutos más los 10 de expulsión, en fin, un coñazo, es verdad. Y se me ocurría como broma que si esto se podría aplicar a otros ámbitos, como por ejemplo al político, ¿no? Se podría sacar una tarjeta azul en el Senado y queda expulsado usted 15 minutos hasta que vuelva a entrar en el Congreso de los Diputados, con un pleno municipal, ¿no? No estaría mal, ¿no? Un periodo de reflexión en el que uno, bueno, pues entra y pide disculpas y tal, y se comporta, ¿no? Igual en otros ámbitos sí tiene más sentido, ¿no? Porque a veces nos calentamos más de la cuenta, ¿no?
Sí, pues es interesante. Ya para acabar, mañana, 8 de la tarde, Las Palmas Valencia, partidazo, ¿eh? Resultado, Iván, ¿cómo lo ves?
Pues aquí nomás, fíjate que la semana pasada con el Granada nos equivocamos totalmente.
Sí.
Pero yo aquí sí que veo un empate a 2.
Bueno, 4 goles. A ver, y sí. José Luis.
2-1, claramente.
Bien.
No tengo duda.
Ojalá y sea así. Será hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo. Feliz fin de semana.
Buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Vamos, un poco más.
Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bien, buscamos cualquier excusa para hablar de cine y mañana teníamos la gran fiesta del cine en España, que son los Goya, por cierto. Se decía que había presencia canaria, pero Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Presencia canaria, en principio, no. Sí es cierto que estaban a la espera de ser nominado, incluso una película, pero al final no.
O sea, este año, o sea, esto va por rachas. Este año lo tocó el cine andaluz, que leí un artículo que decía que uno de cada cinco nominados es andaluz, pero por desgracia no va a haber mucha presencia canaria. Uh-huh. Es decir, estuvo, a ver, los Goya, esto va como por preselecciones, igual que los Oscar, no sé si sabes que hay algunas categorías que llega un momento en que te dicen, ok, estos son como los finalistas, estos son los preseleccionados. Es decir, no en película, no en director, pero sí que hay una serie de categorías en las que te dicen, ok, estos son los que han pasado el corte, estos 15, estos 10, estos 20, y a partir de ahí vota. Vale, pues con los Goya pasa lo mismo. Entonces, como corto documental, Daida Back to the Ocean, que es la historia de Daida Ruano, o sea, de la windsurfista, o sea, estuvo preseleccionado, estuvo ahí a punto de, pero no ha conseguido pasar el corte. O sea, lo he mirado 6 veces por si acaso me estaba equivocando. Ojalá me hubiera equivocado, ojalá estuviera en la ceremonia y ojalá ganara.
Ojalá.
Pero si gana va a ser un poco tongo porque no está.
Bueno, llegar a ser un escándalo.
Sí, sería un pequeño escándalo. O sea, si alguien dice su nombre va a ser un pequeño escándalo porque si yo fuera uno de los 5 finalistas me quejaría, la verdad.
Bueno, pues esta noche vamos a ver la Gala de la Reina, pero mañana los Goya. ¿A qué tenemos que atender? ¿Cuáles son las películas, digamos, más, no nominadas, pero las favoritas?
Pues, mira, yo creo que va a estar entre, realmente va a estar entre dos, que es lo mismo que se dio en la preselección para los Oscar, con un tercer invitado inesperado. Te cuento, la historia esta va a estar entre La Sociedad de la Nieve y 20.000 especies de abejas, que son como, o sea, La Sociedad de la Nieve, que se puede ver en Netflix, que es la historia de los Andes, la que ya contó la película Viven.
Te decía una cosa sobre esa película.
¿Sobreviven o sobre solo la sociedad de la nieve?
No, sobre La Sociedad de la Nieve. Porque sí es cierto que la primera vez que la vi, no sé si llevado por la comparación o las expectativas que de Viven, que yo vi Viven sin tener ni idea de lo que me contaba, ¿no? Por lo tanto, imagínate tú el impacto. Y después La Sociedad de la Nieve no terminó de gustarme porque la comparé. Pero tuve el valor de verla por segunda vez.
Ya has hecho más que yo.
Sí, y la segunda vez sí me gustó. Sí, la segunda vez sí empecé a encontrar unos matices totalmente diferentes a la primera, y yo recomiendo a la gente que la vea por segunda vez si no te gusta la primera, porque sí me llenó, sí, sí.
Pues, o sea, sabes que tengo muy en cuenta tus apreciaciones, pero en este caso...
Que voy, te va a costar, ¿no?
Voy justito de tiempo. A ver, no, la última, es que curiosamente recuerdo que la última vez que estuve aquí hablamos y te dije que la había visto en Sitges y que a mí no me terminaba de convencer. A ver, creo que Bayona dirige maravillosamente bien, o sea, creo que la peli está muy, muy bien hecha. Creo que a la gente a la que le gusta el cine de Bayona le puede gustar. A mí esa voz en off y ese momento lánguido y a mí me pareció un poquito larga barra tediosa, pero bueno.
Bueno, quizás lo mejor me dirás tú, que te conozco, son los memes que están saliendo por la Sociedad de la Nieve, ¿no? Que algunos sí, de verdad que son
No quería decirlo, pero sí, los hay muy divertidos, como el de...
Felipe Filete.
Sí, el de...
Bueno, vamos a hablar de los Goya, que nos ponemos aquí a hablar de nuestras cosas y la verdad es que nos perdemos un poquito. Entonces, la Sociedad de la Nieve, digamos
contra
que es la...
20.000 especies de abejas, que es esa peli que ha tenido como mucho recorrido, y la verdad es que cuando preseleccionaron, o sea, cuando seleccionaron la Sociedad de la Nieve, que ha demostrado que era una buena, o sea, que fue una buena candidata, que fue una buena elección, porque ahí está, nominada al Oscar, yo creía que era el año de 20.000 especies de abejas por el tema que trata, o sea, por ese tema rural, por ese momento de ese niño, que o sea, desde el momento de los trans, o sea, por todo lo que tocaba. A mí me parecía que podía ser la peli. Y realmente entre las dos está la historia. Es decir, entre las dos está el premio gordo. Por una parte, claro, creo que puede ser el año de 20.000 especies de abejas, pero claro, por otra, la Academia este año, le gusta jugar a caballo ganador y no considerar mejor película algo que está nominado a los Oscars, que no va a ganar, pero que podría estar, que está ahí como claro, la segunda, tercera.
Claro, es que 20.000 especies de abejas no está nominado como mejor película extranjera para los
claro,
Oscars.
Entonces... Y luego hay una tercera película que se ha metido por ahí en medio, que es Cerrar los ojos, que es el regreso de Víctor Erice. Yo te diría que Víctor Erice es como nuestro Terrence Malick español, ¿vale? Porque es un señor que hizo El espíritu de la colmena hace mil años, ha estado desaparecido como 20 y pico años. Sus películas son muy personales, el señor no es ni muy mediático, ni le encanta dar entrevistas, ni todo. O sea, el señor es como... Digo, para mí, salvando mucho las distancias, no digo que su cine se parezca, es como el Terrence Malick español. Y claro, Cerrar los ojos ha vuelto, también ha tenido una presencia importante en los circuitos, hacía 20 y pico años que este señor no hacía nada. Entonces, ahí están las cábalas. Una de las opciones o una de las cosas que dicen los expertos es quizás que La Sociedad de la Nieve se lleve la mejor película y Víctor Erice, mejor director, por esto de premiarle. Por esto que si esperamos otros 20 años, el señor ya no va a estar, ¿vale?
Yo creo que 20.000 especies de abeja tiene seguramente el galardón en mejor dirección Nobel.
En dirección de Nobel, seguro.
Pero mira, también yo vi la de Open Entry... Y me sorprendió y me gustó mucho también,
¿eh? Está muy bien, pero no tiene opciones. O sea, seamos sinceros. O sea, esto está en película, está entre 20.000 especies de abejas y La Sociedad de la Nieve. Y en director está entre Bayona y Erice.
Bueno, esos son los grandes. Mejor guión original también, que es otra de las grandes.
20.000 especies de abejas, eso va seguro. Sí. O sea, y luego como guión adaptado probablemente La Sociedad de la Nieve. Y luego en interpretaciones, yo estoy muy contento de que creo que va a ganar como mejor actor David Verdaguer, por Saben aquel, porque no sé si has visto la película que, por cierto, llega hoy a Movistar Plus, o sea que se puede ver ya. La peli está muy bien, David Trueba lo hace...
¿Qué película es?
En Saben aquel, que es el biopic de Eugenio, del humorista. De sus primeros años de vida. Entonces es un biopic sobre cómo se crea o cómo inicia su carrera como humorista, Eugenio, aquel que empezó haciendo todos los chistes. ¿Saben aquel que dio? Pues ese.
Sí.
Entonces, David Trueba ha hecho una película muy, muy chula. Lo que pasa es que en este caso él está muy bien. Carolina Juste, que hace de la mujer de Eugenio, está espectacular también. Es una de las principales candidatas a llevarse el Goya, aunque no creo que lo lleve, pero es que todo queda eclipsado por lo que hace David Verdaguer. O sea, es que es de estas cosas que si no fuera una película española, y es horrible decir esto, pero si fuera americana, estarían todos los medios hablando de cómo se ha mimetizado en el personaje. O sea, es que tú ves a David Verdaguer y dices, no lo está viendo él, está viendo Eugenio. O sea, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Entonces es el grandísimo favorito. Si no ganara sería la gran sorpresa de la gala, y yo me alegro porque la verdad es que es de este tipo de papeles que dices, es que no solo lo hace bien, sino que ha capturado toda la esencia del personaje. Esto que siempre vemos en Hollywood de cómo ha mimetizado todos los gestos, todos, pues no, aquí le toca a él. Que si ganara Manolo Solo, a mí Manolo Solo me cae muy bien, Manolo Solo por Cerrar los ojos, pero no. Es. Y luego, en actriz protagonista, la gran favorita ahora mismo es Malena Alterio, porque Nadie duerma, que es una película que está en Prime, que vi esta semana, la verdad es que se me había pasado, y es inclasificable, pero y no termino de poder decirte si me ha gustado o no, pero eso sí, ellas hacen un papel. Pero
una cosita, a tenor de lo que acabas de decir, de asumir el personaje, coger la esencia, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El biopic de Steve Jobs. Hay uno que se llama Jobs, con Ashton Kutcher, que técnicamente es impecable. Es perfecto. Los mismos gestos, los mismos tics, la manera de hablar, todo, el lenguaje corporal es perfecto. Sin embargo, no llega. Después está la película de Steve Jobs con Michael Fassbender, que no tiene nada que ver, técnicamente nada que ver, pero es notas cómo realmente absorbe el personaje. Y ves ahí a Steve Jobs, ¿cómo es posible? Esto es tremendo.
A ver, de entrada, porque con todo mi respeto para el pobre Anton Kastner, que tiene mucho más dinero el que yo conseguiré en 27 vidas y que me alegro mucho por él, es que Fassbender es muchísimo mejor actor. Y luego que está dirigida, si no me equivoco, por David Fincher, y luego que hay veces que... Es que los biopic, o sea, los hay que se mimetizan y tú los ves y dices, tus trajes que son iguales, y luego hay otras veces que dices, tú no se parecen en nada, pero lo que dices tú, consiguen transmitir como la esencia, consiguen transmitir el...
Sí, sí.
Aunque físicamente...
Salen de la pantalla, es que...
O sea, físicamente Fassbender se parece, no se parece a Steve Jobs,
¿nada?
Pero da igual porque tú te lo comes igual porque lo estás viendo en pantalla y dices, qué bien. Bueno, en el caso de David Verdaguer, es que sí, a ver, o sea, de todos los recuerdos que yo tengo de infancia de Eugenio, lo ves y dices, en este caso sí, o sea, en este caso es una cosa de mimetismo como lo que hace Meryl Streep, te iba a decir, en cualquiera de sus trabajos, pero estaba pensando en su último Oscar, el que ganó por hacer de Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. De estos papeles que dices tú, ostras, qué bien lo he hecho. O sea, que me alegro por él.
Por cierto, que me llegó un comunicado de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, va a exigir protección para las víctimas de violencia sexual en la gala de los Goya, ¿no? Es decir, que vamos a tener también ahí, parece ser, pues cierta dosis, sobre todo por lo ocurrido con el director de cine, ¿no? Eso me acaba de llegar de la Dirección de Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales. Bueno, ya que te tengo por aquí, a ver, si queremos ir al cine, ¿qué nos recomiendas?
Pues yo os recomiendo que no se puede... Claro, lo primero que voy a decir para terminar con la gala de los Goya es que mejor película de animación va a ganar Robot Dreams, que está nominada al Oscar también, y que me parece maravilloso que la peli de Pablo Berger consiga ganar. En cine hay que ver Pobres Criaturas. O sea, sabía que me ibas a hacer esta pregunta, entonces, de todo... The Left Lovers, Los que se quedan, está muy bien, o sea, es maravillosa. Yo vienes haciendo doble con Los que se quedan y Pobres Criaturas, la película de Emma Stone.
¿Y recomiéndame una serie en plataformas?
Acabo de terminar Fargo, la quinta temporada, y me lo he pasado genial. O sea, es lo último que he visto y me lo he pasado maravilloso. O sea, qué grande es la serie de Fargo, que consigue estar al nivel de la película de los Coen. Uh-huh. O sea, chapo, además cada temporada es una historia independiente, con lo cual no hace falta que veas las cuatro primeras, o sea, puedes ver la que te dé la gana. Uh-huh. La quinta, con Juno Temple y Jon Hamm, que es otro monstruo de interpretación, es maravillosa.
Pues la apuntamos. Gracias, Fran.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Yo pensé que hoy me ibas a cambiar la música y ponerme algo más carnavalero.
No, mi niña, nosotros vamos a mantener las tradiciones. Oye, que dice Pepillo, ¿tú quieres algo de carnaval? No te preocupes, que yo te busco algo de carnaval, pero al fin y al cabo...
Estamos a pie de empezar el fin de semana más el carnavalero de Las Palmas de Gran Canaria, que hay que recordar, es el martes fiesta.
El martes fiesta, efectivamente, es el martes de carnaval. Y bueno, mira, Pepillo te ha buscado esto.
Y cuando la gente la va mirando, allá baila de lado,
de lado, de lado. ¿Esta te gusta más ahora, Vanessa?
Esta me gusta más, y como tiene esta azúcar y este punto cubano que tiene mucho que ver con los canarios, pues al final, como dices tú, seguimos manteniendo las tradiciones sin perder nuestro ancla, que es Gran Canaria.
Oye, ¿has visto tortillas de carnaval por ahí? ¿Truchitas de carnaval?
Pues mira, te puedo decir que no he visto mucha oferta, no he visto ¿verdad muchos que no? restaurantes
¿verdad que, no?
que ofrezca tortillas de carnaval. Me da pena porque yo creo que puede ser un postre de lujo y puede ser un postre bien versionado para hacer algo gastronómico y que nos ofrezcan un restaurante sin complejos.
Desde luego que sí, es una pena, no queremos perder esta tradición. Lo que parece que cada vez tiene más impulso es la mejor hamburguesa de España, donde aquí Canarias tiene algo que decir. Será del 1 de febrero y ha comenzado hasta el 3 de marzo, Vanessa.
Sí, y además hay que decir que hay 16 hamburgueserías de la isla de Gran Canaria que se han apuntado a este reto de ser la mejor hamburguesa de España, que es un auténtico provocación, y que, bueno, a todos nuestros oyentes busquen esas hamburgueserías, porque esto es una ayudita que le hacemos a los negocios canarios, a su promoción, a su divulgación, a su conocimiento y sobre todo...
Y al plato.
Y al plato.
Y al plato. Y a la hamburguesa.
A probarlo.
Porque durante años, pues, supeditamos la hamburguesa a la comida basura. Afortunadamente, ya no es así. Se hacen hamburguesas de muy buena carne y además de productos de primer nivel y que están muy buenas.
Cierto, ya no es así. Ya ha cambiado a ser un platazo. Y por decir plato, te voy a decir una cosa que no está, digamos, en el guión. Oye, Javier, que tú, yo sé que a ti te rasca esto mucho y a mí sabes que también. ¿Sabes lo que se está montando con los agricultores en este momento a nivel nacional y a nivel de España, en donde estamos todos gritando, donde estamos todos poniendo el grito en el cielo? De cambio necesitamos que se nos escuche. Hay una, digamos, una actuación que es a todos esos restaurantes, todos esos negocios, platos vacíos, fotos de platos vacíos para ayudar al sector agrario a decir que si ellos no trabajan, los platos de todos los restaurantes estarán vacíos. Y yo creo que tú eres fiel defensor del sector primario, yo soy otra, y creo que tenemos que unirnos y decirle a todos nuestros oyentes que sepamos y que seamos conscientes de la labor que se hace el sector agrario por todos nosotros y que no lo olvidemos.
Es fundamental para eso que se apruebe la ley de cadena alimentaria, que no permite que los productores, pues de alguna manera... pues vendan sus productos por debajo de costes, ¿no? Lo cual, pues, te lleva a la ruina, no cabe la menor duda. Tú fíjate que a tenor de lo que me estás diciendo, recuerdo hablar con una agricultora que me decía, no entiendo cómo lo podemos estar pasando tan mal cuando todo viene de la tierra. Todo, todo. ¿Cómo es posible?
Por eso es, y llevamos años con esta conversación y vamos a parecer dos besugos que siguen hablando de lo mismo, pero creo que es nuestra labor y nuestra obligación hablar y hablar del sector primario. Si todo viene de la tierra, cada vez somos más conscientes de las fronteras que supone. Lo que no puede ser que no nos preocupemos y que no estemos ocupados de lo que comemos, de lo que ingerimos, de dónde viene, cómo ha sido cultivado. Porque está más que demostrado que nuestra responsabilidad hacia la alimentación es igual a la responsabilidad hacia nuestra salud. Y si no nos duele, pues de dónde viene que nos duela la salud, para que seamos cada vez un poquito más conscientes de que somos aquellos que comemos y que tenemos un territorio magnífico, pero hay que cuidarlo y cuidar a esas personas que se dedican al sector primario.
Por cierto, que me corrige un oyente, me dice, no, que se apruebe, no, que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Venga,
claro,
cambiando de asunto, 12 de febrero, repostería infantil, les puedo asegurar que si algo sabe, bueno, sabe muchas cosas, pero sobre todo es de repostería, Vanessa Santana, que le encanta, y además de repostería infantil también. Qué bonito es ver a los chiquillos y a las chiquillas ahí con las manos en la masa, haciendo platos, sobre todo porque le vamos inculcando, ¿no?, ese germen de la alimentación y de la gastronomía, Vanessa.
Sí, y sobre todo porque cuando ayuntamientos tienen iniciativas de seguir formando, educando a los niños, yo creo que es el futuro, ¿no? En ellos, el ir cultivando en ellos, está el cambio, y me encanta que el municipio de Agüímez salga con esta propuesta en donde a todos esos niños vengan a cocinar, vengan a aprender, y sobre todo que las recetas que van a ser solo recetas de carnavales, ¿cómo no? Porque las fechas lo provocan y porque es una iniciativa de seguir rascando los productos de esa tierra. Y a Agüímez hay que recordar que para ellos no solo hacen tortillas de carnaval, sino también para esta fecha siempre, siempre tiene que haber en las casas arroz con leche, que para ellos es muy importante para las fiestas del carnaval.
Acabas de decir un postre que es de mis favoritos, el arroz con leche. Y Pepillo también, porque los ojos a Pepillo se le pusieron como cherne cuando dijiste arroz con leche.
Pero es que cuando el arroz con leche está bien hecho y el grano de arroz está perfecto, está enterito, pero ha soltado ese almidón y esa leche está cuajadita, yo creo que eso es ya la sencillez llevada a la excelencia.
Un poquito de canela por encima, a mí me gusta ese granito un poquito durito, pero no mucho, ahí en su punto, riquísimo. Oye, ¿dónde tenemos el mercado agrícola este mes?
Pues este sábado, mañana, lo tenemos en la granja, y bueno, hay que decir que siempre, cada 15 días, se alterna entre la granja del Cabildo, en la Puerta de Aruca, o en vecindario, y hay que recordar que siempre es producto directo del agricultor y producto medio elaborado o manufacturado también directo del productor, con lo cual es la ocasión perfecta para tener ese tú a tú y darle valor al producto.
Y voy a recoger el testigo de la semana pasada, que estuvimos hablando de la ausencia de platos canarios. A seguir haciendo en las casas platos canarios, ese pucherito, ¿verdad? Ese rebogado de judías que dijimos la semana pasada, ese ranchito, que eso es una maravilla. No lo pierdan. Hay que seguir haciéndolo en los restaurantes, pero sobre todo en las casas canarias, Vanessa.
No, y hay que... Bueno, que es fácil, que vamos a... Mira, vamos a hacer una propuesta, Javier. Vamos a intentar, a partir de la semana que viene, dar una receta muy clásica, pero muy breve y pequeñita, rápidamente, para que nuestros oyentes, vamos a picarlos a que cocinen en casa esas recetas que ya no encontramos. Y si nos está escuchando algún cocinero, que nos llame si va a ser un rancho, si va a ser unos moros y cristianos, si va a ser un plato de esos tradicionales canarios que ya no los encontramos en ninguna casa.
Pues quedamos con esta tarea. Vanessa, será hasta la semana que viene, semana de carnaval, y nos vemos en los mogollones.
Nos vemos en los mogollones, cuidadito con las copas, cuidadito con las mascaritas, que no te engañen, como decían, y que disfruten de estas fiestas que siempre ponen, pues, un poquito de sabor a nuestra isla.
¿Me conocen, mascarita?
Me conocen.
Será hasta la semana que viene, Vanessa.
La semana que viene.
Bueno, nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos un fin de semana carnavalero por delante. A descansar, a disfrutar. Será hasta el lunes. Se quedan con el mediodía COPE. Pilar García Muñiz, Pepillo en la realización. Les hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Adiós.
Y es que la ciencia no funciona. Solo tú ves, vida mía.